buenos días a todos. ¿Cómo andan? 11:08 de la mañana, una mañana fresquita, pero agradable. A mí me gusta esta temperatura. No sé, vos, Pablo, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, Pedro. No, me gusta el calor a mí. Me gusta el calor, que haya sol.
Vos querés estar en Río.
Medio triste, justo hablábamos de eso antes de empezar el programa. Medio triste el día, así, encima lunes. Lo único bueno que el viernes nosotros vamos a tener feriado en las actividades facultativas.
Exactamente, así semana corta.
Eso es lo que me motiva desde este lunes gris en la ciudad de La Plata.
Semana corta, estamos acá en la segunda misión, no, en la, no sé, décima, vigésima sí. Segunda edición de Desayuno de Campeones de este año. Hoy arrancamos rapidito porque tenemos de todo. Vamos a charlar de la fecha 23, que terminó siendo una fecha apasionante, la verdad. Con muchas cosas para charlar y además doblemente interesante porque los resultados que se dieron en esta fecha 23 se verán reflejados en las actuaciones de la próxima fecha, la fecha 24, que es la fecha de la explosión, la fecha de los clásicos, la fecha donde encima podrían llegar a volver el público visitante a las canchas. Así que bueno, muchísimas cosas para charlar. Además estamos con un preolímpico de básquet que se está disputando en este momento, con la inminencia del Mundial de Rugby, que va a comenzar en 2 semanas en Inglaterra. Bueno, así que de todo un poco para charlar. Si te parece, arrancamos con el fulbito.
Con el fútbol, sí. Empecemos por Gimnasia, que es lo que más cerca tenemos en el tiempo y geográficamente. Derrota ayer del equipo de Troglio, una nueva derrota. No pudo salir del mal paso que significó. La semana pasada hablábamos de lo importante que serían estas semanas para los clubes platenses porque estarían teniendo choques de Copa Argentina. Fue el caso de Gimnasia, que jugó el miércoles con Vélez. Y ayer visitó Avellaneda para enfrentar a un Racing que hacía mucho que no veía un partido completo de Racing y la verdad me sorprendió el nivel en el que estuvo. Después
jugó mucho mejor que lo que venía jugando. Igual
por eso, sí. Después escuchaba hablar a Coca, a Milito o al mismo Bou, que para mí fue la figura ayer de la noche, diciendo que había sido el mejor partido de Racing en el campeonato. Y creo que Gimnasia sufrió eso y también me parece que sufrió tener la cabeza en el choque del próximo domingo.
De todo un poco me parece que sufre Gimnasia en este momento porque también está un poco de capa caída. Es un equipo que se maneja mucho con los estados de ánimo,
sí.
Porque cuando vos estás entero anímicamente, ese sistema de Troglio de correr, meter, presionar, funciona a la perfección. Ahora, cuando no te sentís muy bien, como Gimnasia en este momento, que venía de 3 derrotas consecutivas, bueno, quizás se siente un poco en las piernas, en la cabeza, sobre todo cuando te golpean, cuando te hacen un gol. Bueno, además el baldazo de agua fría al inicio del segundo tiempo con el gol en contra de Barzotini, que medio ya terminaba el partido. Muchas cosas le pasaron a Gimnasia en ese partido, todas le jugaron en contra. De todas maneras, no soy de los que dicen que bueno, llega con 4 derrotas consecutivas al clásico y es algo negativo. Por el contrario, para mí me parece que por el temperamento de Troglio y de sus dirigidos, el clásico del domingo, porque parece que va a ser domingo finalmente,
sí.
Va a darle la chance, la oportunidad a Gimnasia de levantarse. Va a ser una oportunidad de decir, bueno, nos rebelamos ante esta adversidad. Habrá que ver qué pasa con su rival, ¿no? Que juega hoy.
Ayer me quedaba escuchando las declaraciones de Troglio post partido y creo que decía 2 cosas para resaltar. Primero, haciendo una gran autocrítica, al decir que armó el partido de ayer o el equipo que puso ayer en cancha de Racing, pensando en el partido del domingo frente a Estudiantes, por eso la no inclusión de Nicolás Mazzola, que arrastraba 4 amarillas. Y podía correr el riesgo de quedar afuera del partido con Estudiantes. Me pareció interesante esa autocrítica de Troglio, que muchas veces es criticado porque justamente, y valga la redundancia, no hace autocrítica. Me pareció importante porque se le hablaba o se le pedía mayor actitud de sus jugadores y él dijo que fue difícil para todos en esta mini semana que tuvo Gimnasia después del choque con Vélez por Copa Argentina. No pensar en Estudiantes, por eso la baja de Mazzola, por eso es esa improvisación al no tener ni a Coronel ni a Benítez con Pouso de central, que terminó saliendo mal y se ve reflejado en el primer gol de Racing y después en la temprana expulsión del uruguayo. Y el segundo hecho importante que me pareció para destacar de la conferencia de Troglio fue decir que con el partido del domingo salva el año. Que muchas veces es una cuestión que todos la sabemos o todos lo pensamos, pero nunca los protagonistas lo dejan tan en claro. Troglio dijo, si le ganamos a Estudiantes el domingo, salvamos el año. Me pareció una declaración fuerte, no sé cómo habrá caído en el hincha de Gimnasia eso, obviamente que todos quieren ganar a Estudiantes, más después de una seguidilla de clásicos perdidos, pero me pareció extraño.
Yo creo que es doblemente sorprendente porque Gimnasia no necesita salvar nada, ha tenido un buen año.
Sí.
Incluso podría decir, bueno, el clásico lo queremos ganar, queremos pisar Estudiantes, pero nuestro objetivo deportivo es meternos en una liguilla, por ejemplo, ¿no? Que es más coherente porque además Gimnasia está en posición de liguilla y todavía quedan 6 fechas además del clásico. Entonces, sí, suena raro desde ese punto de vista, salvar el año. Y bueno, pero ¿y los objetivos deportivos? Si Gimnasia no pelea por meterse en una liguilla, ¿no? Si no planificó el año para meterse en una liguilla, ¿para qué planificó el año? ¿Para no descender entonces? O no sé, ¿qué tiene que salvar? Bueno, de todas maneras, a las declaraciones de Troglio hay que tomarlas siempre con pinza, sí, declara en caliente.
Es hábil además, me parece. Creo que sabe lo que el hincha quiere escuchar.
Eso
creo que
seguro. Eso
el
seguro.
Hincha quiere ganarle el domingo a Estudiantes, entonces Troglio sale y le dice eso a la gente.
Sí, también dando un poco hábil también, puertas para adentro, pienso, ¿no? Porque también es un mensaje para los jugadores de decir, bueno, podemos estar jugando no tan bien como lo veníamos haciendo, podemos estar en baja, pero el partido del domingo hay que ganarlo. Y al revés de lo que hacen muchos entrenadores que intentan quitarle presión a los cruces clásicos, como por ejemplo la Rabarrena en la conferencia de ayer diciendo, bueno, es un partido parece, más, ¿viste? Uno dice, no es
importante por cómo está el torneo.
Por cómo está el torneo. Decís, no, es un clásico que va a definir medio campeonato. Entonces, bueno, también me parece interesante en ese sentido de una especie de mojada de oreja a los jugadores, decir, bueno, muchachos, es el clásico, hay que ganarlo, sí, no hay excusas, no, bueno, viene mejor, no, nada, acá hay que ganar y hay que ganar.
Con respecto al domingo y para cerrar el tema de Gimnasia, habrá que ver qué es lo que define el Tribunal de Disciplina. Coronel y Benítez están suspendidos provisoriamente, algo que no sucedió, claro, con Caleri, que también recibió roja directa en ese partido. Así que mañana se sabrá la sanción definitiva. Se hablaba de que uno de los dos va a ser suspendido. No encontraría una respuesta lógica a eso.
¿De por qué uno y no los dos?
Claro.
Sí.
Y también por qué Caleri tuvo su sanción el jueves pasado y los jugadores de Gimnasia no, si también fue expulsado con roja directa. Ah. Es más, si me preguntás ahora, para mí Caleri merece mayor sanción porque por más de que Coronel y Benítez fueron dos patadas criminales, estaban en disputa de la pelota.
Sí, no
Caleri
sé.
Le pegó una
todos,
piña.
Todos merecen más de una fecha.
Sí.
Uno es golpe sin pelota. Caleri. Y las dos patadas del jugador de Gimnasia no van a disputar la pelota. O sea, son patadas que pueden herir al rival.
Sí.
Muy, bueno, planchadas, o sea, además, muy fuera de tiempo, muy violentas, en un momento del partido donde no hay otra cosa que interpretar que fueron a golpear. Estaba muy picado el partido, pasado de revoluciones, bueno. Sí. En ese sentido me parece que todos merecen más de una fecha. Quizás se toma en cuenta que Caleri no le podría haber hecho demasiado daño al rival, pero es una agresión sin pelota. Yo lo que me parece es que si encima hay una sanción diferenciada para Caleri y para los dos jugadores de Gimnasia también diferenciada entre ellos, bueno, sería uno más de los mamarrachos de AFA.
Estamos perdidos.
Exactamente, ¿no? Que bueno, uno dice, bueno, a Caleri se la dan la sanción el miércoles, a Gimnasia la semana que viene, vamos a... No, no puede ser tan charlado una cuestión reglamentaria. Porque se meten los intereses en el medio.
Sí, sí, bueno, así que esta semana habrá que esperar. Si tienen los dos suspendidos, Troglio tendrá que volver a improvisar como le hizo ayer, como hablábamos hace un ratito, el experimento de Pouso que terminó saliendo mal. Así que habrá que ver qué es lo que decide Troglio. Una semana me parece va a ser muy trabajada en Estancia Chica con mira lo que será el próximo domingo el clásico con Estudiantes.
Sí, para cerrar con tema Gimnasia, me parece que lo que quedó en claro, más allá de la estrategia de Troglio de cambiar un poco el equipo para no arriesgar de cara al clásico, lo que queda en claro es que Gimnasia tiene un 11 titular muy afianzado, pero mira para el banco y todavía hay muchos jugadores que no tienen mucho rodaje, no están en condiciones, son muy jóvenes. Y me parece que eso es lo que en definitiva hoy por hoy le termina jugando a Gimnasia en términos de que su techo todavía no es muy alto, ¿no? De que puede meter dos o tres partidos seguidos, pero también puede perder con cualquiera porque pierde un jugador clave por una amarilla, por una lesión, y se le complica realmente el panorama. Charlamos un poquito de Boca y San Lorenzo, ¿no? Que la verdad...
Justo llegó Fer para escuchar.
Justo, cómo lo habrás gritado Fer. El regalito...
Hasta yo lo grité. Porque yo dije antes de las vacaciones que San Lorenzo iba a ser el campeón del torneo de 30 equipos. Así que
¿pero apostaste algo o es el orgullo?
No, lo dejé acá, es el orgullo. Sí, aparte está el audio, así que quedó pegado. Me van a tratar de mufa si San Lorenzo no sale campeón. Pero aposté por el equipo de Fer y mal no nos está yendo.
La verdad, mucha fortuna para San Lorenzo. Hizo un partido inteligente como todo el mundo esperaba, porque es Bauza, porque sabe cómo jugar este tipo de partidos.
No coincido en todo el mundo esperaba. Porque escuché mucha gente indignada ayer.
No,
qué defensivo
no.
San Lorenzo. Qué vergüenza, qué equipo chico que va, sale a meterse atrás a la Bombonera.
Yo no entiendo nada. O sea, hay hinchas de San Lorenzo que dicen eso. Acaban de salir campeones de América por primera vez en su historia con este cuerpo técnico. ¿Qué le pueden decir al entrenador que te acaba de dejar puntero del torneo y hace un año te sacó campeón de América? Yo no entiendo más nada. Pero bueno, sí, es cierto que siempre en el fútbol argentino la gente quiere que los partidos terminen 5-5, haya 3 goles de chilena de los defensores porque están lanzados en ataque. Bueno, cosas que no van a pasar, ¿no? Jugó un partido inteligente. Me parece que Boca tampoco fue un
torbellino.
Ni mucho menos. Creo que hubo 3-4 tiros al arco. Fue un partido muy disputado, pero en mitad de cancha, muy táctico, con San Lorenzo cediendo un poco la pelota y el protagonismo, pero bueno, tampoco replegado con 11 tipos atrás, sobre todo me parece en la segunda etapa con Ortigosa, pudo tener un poquito más la pelota. De todas maneras, el resultado es absolutamente injusto, digamos, si queremos hablar de justicia, ping
pong. Pero me voy a quedar con las declaraciones de Bauza. Dijo, en el fútbol no existen los merecimientos, existe la efectividad.
Exactamente. Además, bueno, también más allá de merecimientos que se hicieron durante los 90 minutos, también esto tiene que ver con que está jugando un pibe como Betancur en la primera de Boca, porque hubo varios jugadores afuera. Que, bueno,
sí, o el mismo demostró marcador de punta área de San Lorenzo, claro, que ocupó el lugar de más.
Me parece que el pibe Betancur, que es un gran jugador, es un gran proyecto, bueno, demostró que todavía no está listo o que le faltan
este tipo de
situaciones. Sí. Claro. Un pase al medio insólito, inexplicable, hacia Matos.
Además, ayer veía la imagen de la noche con el Cata Díaz haciéndole la seña, pegale para arriba, sacala de acá.
Increíble, además, o sea, quedaban 2 minutos de partido, no era para andar tocando de punta a punta al lado del área la jugada tampoco. Bueno, rarísimo lo que pasó, se le trabó la cabeza, puede pasar, terminó llorando porque Boca relegó la punta por ese...
Sí, haciendo un análisis general del partido o de lo que fue la fecha, me parece que San Lorenzo, más allá de que el punto le parecía que le servía, apostó a lo que suceda también la fecha que viene.
Claro.
Sabiendo la responsabilidad que va a tener Boca después de lo que arrastra en esta seguidilla con River, de Copa Sudamericana, de Copa Libertadores, sabiendo que Boca va a salir o va a tener que jugarse todo en el Monumental, San Lorenzo sabía que el punto le servía. Aunque San Lorenzo también tiene partido difícil porque, bueno, va a enfrentar el clásico Huracán.
No, pero es lo que hablábamos la semana pasada. No es lo mismo jugar un clásico con Huracán que con River en la cancha de River. Entonces, ahí es donde está mal planificado este torneo. Que haya una fecha extra que sea dispar la exigencia deportiva para todos los equipos es ridículo. Son 3 puntos que algunos lo van a tener gratis y otros lo van a tener complicadísimo. Entonces, encima de que San Lorenzo ya sabía que la fecha 24 iba a tener un partido más accesible que su rival, que además va a ser un partido extra, porque no es que, bueno, le quede un fixture más accesible. Sí. Es un partido extra, agregado, donde San Lorenzo tiene ventaja. Y encima de eso quedó puntero. Entonces, más redondo imposible. Además, Boca no viene jugando del todo bien.
Sí, ya habíamos hablado el lunes pasado que le había costado mucho ganar en La Plata, teniendo un jugador de más.
Hay que ver qué pasa ahora con el regreso de Tevez, de Gago también está.
Tevez y Gago, sí. Fuensalida y Lodeiro.
Y Lodeiro, claro. Entonces hay que ver, bueno, cómo cerrarme el equipo de cara a jugar contra River, que también salió de su pequeña crisis que tuvo post campeón de América y consiguió una victoria contundente para posicionarse bien de cara al clásico en casa, ¿no?
Sí, partido raro el de River. Ayer hablaba con mi papá que él iba escuchando el partido por radio, estaba en el auto, iba escuchando el partido por radio, y cuando llega a mi casa me dice, el que estaba relatando en la radio dice, Chicago lo tiene en un arco a River, está a punto de empatarle el partido, y a la siguiente jugada, gol de River. Yo sí, que lo estaba, me dice,
hubo un tiro en el travesaño.
Era tan así, me dijo. Le digo, sí, cuando estaba 2-1, Chicago lo tenía para el empate y Alario en una contra totalmente aislada la termina clavando en un ángulo. Uh-huh. La verdad que no sé si fue un buen partido de River.
A mí me dio la sensación de que es uno de esos partidos de equipo grande donde lo resuelve casi sin querer. Sí. El partido, porque más terminó 4-1, entonces sí. Eso, bueno. No puede haber sufrido. Claro, no hay mucho, demasiado lugar para charlar de, bueno, si fue merecido, si no fue merecido. Pero sí, es cierto que no es el equipo arrollador de otra época. Y aún así, me parece que le sobró para ganar la
Sí, y además hay que tener en cuenta que tuvo varias bajas ayer. No jugó Balanta, que está con la selección colombiana. Tabaré Viudez tuvo claro. una molestia a último momento. Pero me parece que el hecho a destacar ayer es la actuación de Alario. Más allá de los 3 goles... Un jugador que en muchos momentos queda un poco aislado y termina aguantando bien la pelota. Y creo que 2 de los 3 goles que hizo, perdón, fueron golazos. El primero y el tercero. Una gran definición o grandes definiciones.
¿Cuánto lugar que hay para la especulación en el fútbol argentino, no? Porque tenemos la fecha FIFA, una fecha antes de la fecha de los clásicos. Que sí. Muchos equipos ya se quejaron y se van a seguir quejando por la mala organización de AFA, de papá. Tenemos el potencial regreso de los visitantes en la fecha 24, que podría ser ventaja deportiva para los equipos que sean visitantes y jugaron de local sin público visitante el primer clásico. Y también tenemos esta fecha donde, como decíamos recién, algunos equipos juegan contra clásicos de muy menor valía y otros contra grandes sí, equipos.
Y algunos que no juegan clásico.
Y algunos
no juegan clásico. Hay que tocar Crucero del Norte.
Claro, no, el clásico de los colectiveros contra no sé quién, no, ridículo. Realmente un reflejo de que hay una muy mala organización en el fútbol argentino y de que también este torneo es un poco un invento. Veremos qué pasa el año que viene, que ya parece que va a haber un torneo más corto y después un torneo largo. Bueno,
una mezcla interminable. Es difícil. Ayer creo que hablaba con un amigo. ¿Quiénes clasifican a la liguilla para Libertadores? ¿Quiénes a la Sudamericana? Encima está metido River, que ya está clasificado. Es un caos.
Sí, es un caos. No sé si alguien lo sabe con certeza, porque además debe haber cuestiones de que ya hay equipos clasificados a Libertadores, como River, por ejemplo. Así que no sé qué va a pasar. Para investigarlo, la semana que viene, que vamos a tener fecha 24, vamos a charlar de todos los clásicos. Vamos a traer un informe de quién pasa a la Copa Libertadores, quién pasa a las Copas, quiénes descienden. Un informe para entender un poco más el fútbol argentino, ¿te parece?
Dale, me parece una muy buena tarea para esta semana.
Nos vamos a ir a la primera pausa. Antes vamos a decir, por supuesto, que Estudiantes juega esta noche 21-10 ante Aldo Civi. ¿Vas a ir a la cancha?
Sí, vamos a ir, aunque no juegue la gata.
Claro, porque dejó la concentración.
Dejó la concentración ayer después de hablar con Milito. Recordemos, Estudiantes jugó el jueves por Copa Argentina, eliminó a Quilmes y ahí Gastón Fernández salió con una molestia. Ayer habló con el técnico Gabriel Milito, que hoy cumple años, así que le mandamos que debe estar escuchando en el country, así que decidió dejar la concentración, obviamente todo también con vistas a lo que será el partido del domingo con Gimnasia. Una buena oportunidad hoy para Estudiantes, pasaría a muchos equipos si suma de A3.
Para reposicionarse en esta lucha de la liga. Es raro ver a Estudiantes tan abajo porque ha conseguido muchos buenos resultados en los últimos tiempos. Está debajo del puesto 10, con un partido menos, pero bueno.
Si gana hoy, queda séptimo.
Que es un poco más la realidad de Estudiantes, me parece, hoy. Para cerrar el bloque, rarísimo lo que está pasando en la cuestión de arqueros en Estudiantes, ¿no? Con Hilario Navarro, nuevamente héroe. Repasábamos después del partido de Copa Argentina con unos amigos que ya pasó por definición por penales contra Peñarol en la Sudamericana, que tuvo un gran clásico de verano, ahora nos vuelve a hacer pasar de ronda en la Copa Argentina, y le traen a Andújar, que por supuesto uno como hincha de Estudiantes quiere que venga Andújar, pero es rarísimo. Estudiantes va a tener además muchísimos arqueros profesionales dentro del plantel, y un arquero que parecía titular ya indiscutido, y bueno, que va a tener que vérselas muy ásperas con
mi consejo Andújar. Para Milito, que va a ser su regalo de cumpleaños hoy, es que hasta los 88 ataje Andújar y
después entre el área.
Y después entre el área. La gran Mangal.
Bueno, vamos a escuchar el primer tema del día de la banda Off Montreal. Thank you.
¿Estás preparado? ¿Estás listo? ¡Ya! Se viene Desayuno de Campeones. Preolímpico de básquet. Argentina venció a Uruguay por 90-87 en la segunda rueda. Natación Copa España. Por los 100 metros combinados, Argentina se adueñó del podio con oro para Manuela Morano, plata para Monse Gómez y bronce para Belén Díaz. Aguas abiertas. Pilar Geijo se consagró por cuarta vez campeona del Grand Prix de la Federación Internacional de Natación. Judo. La argentina Paula Pareto se ubica en el puesto número 1 del ranking mundial de la Federación Internacional de Judo.
En internet, radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo.
La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social.
El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas.
Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar.
Defende tus derechos.
Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
12 de septiembre, transmisión en vivo y fiesta en Radionauta. ¿Cómo? Sábado 12 de septiembre, desde las 10 de la noche, transmisión en vivo y fiesta. Programas en vivo, cumbia masiva, gladiador de la cumbia. Tocan Chapa y Chamuyo, Agua Sucia y Los Mareados. Sorteos, entrevistas y mucho más. Precios populares. Sábado 12 de septiembre, transmisión en vivo y fiesta. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11.
Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Facebook Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. De una. De lunes a viernes, de 1 a 2, compartimos las noticias en Radionauta. Yes, please. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Desayuno de Campeones.
Bueno, tercer bloque, segundo, tercer bloque de Desayuno de Campeones. Estoy mal con los números.
Se tiene claro.
Pasa que los lunes a la mañana, la verdad que cuesta. Salgo con el bote de mi casa, él empieza a remar, pero bueno. Tercer bloque de Desayuno de Campeones. Vamos a hablar un poquito del preolímpico que se está disputando en la Ciudad de México, de básquet, es el deporte, donde Argentina buscará una de las ahora dos plazas olímpicas que se juegan, porque bueno, Brasil ya está fuera y Brasil tenía plaza asegurada, entonces si Brasil se metía en la pelea, un partido por el bronce podía ser potencialmente un partido por una plaza. Lamentablemente Brasil nos ha dejado sin esa oportunidad, por lo tanto Argentina, que viene desarrollando un gran torneo, tiene un solo partido en mente, que es la semifinal del torneo, que va a definir quién va a Río y quién juega simplemente por una medalla simbólica de este torneo preolímpico.
Sí, torneo importante, más allá de lo que significa obviamente la clasificación a los Juegos Olímpicos que se van a disputar el año que viene en Río de Janeiro, para ver el recambio que tuvo la selección argentina. Hay muchos jugadores que para el público en general no son conocidos, ya cada vez quedan más lejos los torneos en los que Argentina era el gran candidato con muchos jugadores en la NBA y en las grandes ligas europeas. Así que me parece que está haciendo un muy buen torneo Argentina, para destacar muchas apariciones y la confirmación de algunos jugadores, ni hablar de Luis Scola, pero me parece también la Provito, la Campazzo, jugadores que ya han tenido experiencia.
Patito Garino, que bueno, está haciendo sus primeras armas en la selección y está jugando a nivel de veterano.
Sí. Jugadores que tal vez ya han tenido algunos torneos previos a este preolímpico, que es muy importante, pero que cada vez confirman más que se han ganado bien su lugar y que están representando bien a nuestro país.
Sí, seguro. Es una transición que, por supuesto, que se hizo esperar. Porque, bueno, la jerarquía de los jugadores que tenía Argentina en nivel NBA, hablamos de Ginóbili, por supuesto, pero además de Prigioni, Carlitos Delfino, y tantos otros hacían que, bueno, el recambio quede siempre tapado, ¿no? Un poco tapado. Le está llegando la hora, es una mochila importante la que le han puesto a los jugadores no tan juveniles y algunos sí, que tiene Argentina. La verdad me parece que el mundo basquetbolístico respira un poco aliviado, porque en la previa se pusieron muchos asteriscos sobre este preolímpico. Bueno, es un torneo donde hay muchísimos equipos de gran nivel, porque debido a la globalización de la NBA que comenzó un poco con Manu Ginóbili, hoy en día hay muchos latinos jugando en la NBA, entonces todos los equipos tienen un jugador para chapear. Se hablaba de la dificultad que iba a tener el torneo, se hablaba de las pocas plazas que repartía el torneo, de que más allá de que tuvieras un gran torneo iba a ser muy difícil meterse en Río, era tan fácil meterse en una final como, o tan difícil mejor dicho, meterse en una final como meterse entre los ocho primeros. Tenía un grado de dificultad muy alto y Argentina iba con un equipo que sí, está realizando una transición de manera sabia, porque tiene a Noción y Escola para apuntalar a los jugadores que tienen menos espalda, pero que bueno, en la previa no había demostrado su mejor básquet, como suele ocurrir con Argentina y con la mayoría de los equipos. La pretemporada son momentos de prueba, pero bueno, se encendió una alarma, me parece, en esa previa de preolímpico, y se pusieron muchos asteriscos en lo que iba a ser este torneo, como diciendo, bueno, si Argentina no clasifica, no hay que tirarse de los pelos, es el inicio de un proceso nuevo, la generación dorada ya se terminó, hay que hablar de otras cosas. Y por eso me parece que hoy mucha gente respira aliviada, porque más allá de que se logre la clasificación o no, que se va a definir en un solo partido, y ahí está la gran dificultad, porque es un partido de que, por más de que uno venga jugando suelto, ese partido lo va a jugar muy tenso, el otro equipo también. Pero más allá de, bueno, si se clasifica o no, lo que se está mostrando en este preolímpico es que Argentina está a la par de los grandes equipos del mundo, aún en una etapa de recambio. Entonces, es importante decir que la generación dorada se terminó, pero también es importante decir que evidentemente ha dejado un legado de mentalidad y de nivel que no es un piso tan bajo, ¿no? Digamos, subió un poco el listón de la calidad del juego argentino. Hoy los jugadores argentinos miran hacia afuera y no tienen miedo a los rivales. Hubo un gran partido de Argentina contra Canadá con 9 NBA, Argentina con uno, con uno solo. Que parecía que iba a ser el gran cuco Canadá, bueno, finalmente Argentina lo terminó.
Le ganó bien.
Le ganó muy bien a Canadá. Entonces, uno ve eso, ¿no? Ve carácter, que es por supuesto un legado de la generación dorada, que le enseñó a ganar a toda una generación. Y bueno, eso quizás sea una de las armas principales de Argentina, que además ha encontrado muchas variantes en su juego, que quizás había muchas incógnitas respecto al nivel que iba a tener. Jugadores secundarios, jugadores de rol, como se suele decir, y están dando sus respuestas también, permitiendo que Argentina rompa con la idea de, bueno, un quinteto titular. Tiene Argentina de dos bases que pueden ser titulares, que incluso llegan a jugar juntos. Tiene Scola, pero también tiene a Garino, tiene a Nocioni. Bueno, finalmente tiene más de 5 jugadores para afrontar un torneo que es muy exigente porque se juega muy seguido.
Sí, será importante lo que pase hoy. Hablábamos recién en el corte, si Argentina hoy vence a Canadá, que va a estar jugando a partir de las 14 horas de nuestro país, ya va a tener su clasificación a la semifinal asegurada. Entonces, los próximos 2 partidos, Sergio Hernández podría cuidar esa cuestión física que ha resultado tan importante.
Sí, es importante no relajarse hoy con Panamá, que es el más accesible de los 3 rivales que quedan, porque si no, después sería ir a buscar la clasificación contra 2 de los candidatos, como son Dominicana y México.
Exacto. Y me parece importante que vos resaltabas esta cuestión del físico. Se ha prestado atención en muchos detalles, y ayer escuchaba a algunos periodistas que están en México cubriendo el torneo, acerca de lo difícil que se hace trasladarse en Distrito Federal, una de las ciudades más pobladas del mundo. Y, por ejemplo, Argentina, desde su hotel hasta el estadio tiene más de 45 minutos de viaje, cosa que México, por ejemplo, fue el único beneficiado y está a 5 cuadras. Y eso dice que los jugadores lo han notado mucho a la hora de empezar la entrada en calor previa a los partidos. Entonces me parece que poder estar en el más mínimo detalle, y más teniendo en cuenta que si Argentina gana hoy, tendrá 2 partidos sin responsabilidad de conseguir triunfos, me parece que será muy importante que hoy pueda definirse la clasificación a semifinales.
Sí, y le va a quitar el peso, ¿no? El peso de, bueno, por lo menos nos metemos en semifinales, ahora hay que concentrarse en un partido, más allá de que después los cruces con Dominicana y México van a definir posiciones.
Sí.
Entonces también van a ser importantes, pero es concentrarse en un partido, es lo que venía a jugar Argentina, y ya es el alivio de decir, bueno, había tantos equipos que podían estar en semifinales, porque había al menos 8 candidatos para 4 cupos.
Sí.
Ya saber que sos uno de ellos, con 2 fechas de sobra y además con la posibilidad de descansar y con invictos, ¿no? Sería, porque si le damos sí. a Panamá sería invictos. Me parece que son todas grandes noticias para la selección de la Oveja Hernández en este camino que ojalá termine en Río. ¿Quién te dice con alguna sorpresita, con algún invitado especial para los Juegos Olímpicos, no?
Sí, sí, habrá que esperar. Paso a paso, dijo Mostaza en Racing, y terminó saliendo campeón después de 35 años. Así que creo que no hay que apurar. Habrá que esperar hoy resultados frente a Panamá, jugar los partidos con Dominicana y México, y a partir de ahí empezar a pensar en lo que será el choque más importante de este torneo.
Bueno, repetimos entonces, 14 horas, Argentina contra Panamá. En la segunda fase del preolímpico que se está disputando en México, lo van a poder ver por la pantalla de Tays Sports, creo que también se puede ver por internet, para los que estén en el trabajo, lo pueden disimuladamente abrir en su
explorador. ¿Pero los que están en el trabajo van a trabajar o no? ¿Es tu caso, Pedro?
Es mi caso que no voy a trabajar.
Ah, ¿no vas a trabajar?
O sea, va a estar el partido de fondo en mi pantalla, y por supuesto que si se acerca mi jefe, que no nos debe estar escuchando, apretaré Alt Tab y pasará a la pantalla principal del Word, por ejemplo. ¿Cómo han hecho todos? O sea, vamos.
Qué feo ejemplo, Pedro. Yo a Fer no la veo haciendo eso. A Fer la veo trabajando, responsable, aplicada.
Bueno,
no sé, no sé. La verdad, estás dando un mal ejemplo para la gente que nos está escuchando.
Yo les doy ideas y cada cual hace lo que le parece. Después, no me acusen a mí tampoco de ser responsable si la gente no trabaja a las 2 de la tarde. Bueno, un lindo partido para mirar. Veremos qué pasa. Vamos a escuchar el segundo tema de la banda, el tercer tema de la banda del día. Off Montreal, y volvemos con el último bloque de Desayuno de Campeones.
Dale.
Penelope, shoot the apple off my head. I need to go to the store to get some sleep, because I've run out of sleep. The rowboat came, so David stopped arguing with the mime and waved his arms like wheat. But when he tried to speak, the prince of Plum fell through the of his mouth and handed David an envelope. Inside was a letter that read, sir, you were given this envelope. By mistake, please disregard it. Nickel and shoot the candle off my head. I need to go to the store to get some beet to rub all over my feet. And each joke reminded Gerard that his sloth balloon was owned by Turkish moths. Gerard's Lebanese boss had sent him out on business, giving his word that he would keep it locked in the safe. But it was all a deceit, 'cause once he had the slump, he really chained it in to the mouth for a little crack of lady that meant they got a long chance. Whispered to themselves the word calendar.
comenzamos a transitar lo que es la previa del Mundial de Rugby con una entrevista que le hemos realizado en la semana a Claudio Gómez, que en este momento no puede estar con nosotros porque está dando clases. Claudio Gómez es periodista, acaba de publicar un libro que se llama Maten al Rugbyer, donde retrata una historia bastante conocida en nuestra ciudad, que es la de la desaparición de casi toda una generación de rugbyers de La Plata Rugby Club durante la dictadura militar. Investigó Claudio Gómez esta historia, a pesar de que él es de Buenos Aires y que tomó contacto con la historia tardíamente, si se quiere. Una historia que además está resurgiendo bastante en los últimos tiempos porque hubo varios documentales.
Sí.
Interesante que se recupere. Bueno, la investigación de Claudio Gómez la verdad es sensacional. Además de recuperar las historias, no solo la de los 17 desaparecidos que él descubre fueron más, fueron 20. No solo recuperó esas historias, sino todas las historias que se tejieron alrededor de familiares y de tantas otras cuestiones. Un libro muy interesante para el que lo quiera leer. Charlamos con Claudio Gómez en la semana y esto es lo que nos decía.
Felicitaciones por el libro, la verdad que lo leyó todo el equipo y nos ha gustado mucho, nos ha emocionado más que nada.
Bueno.
Es un relato muy vívido además, con muchas voces, así que bueno, felicitaciones. Acá en La Plata es un hecho relativamente conocido, pero ¿cómo sí, te claro. llegó sí. a vos allá en Capital?
Yo, a ver, esto lo hice, bueno, un poco lo cuento en el libro, a partir de una nota que publiqué hace ya unos años en el diario Perfil. Y nada, digo, surgió el tema en la redacción, charlando, y yo supongo, ¿no? Seguramente habrá sido el disparador alguna nota de Gustavo Veiga en Página 12, que Gustavo fue el primer periodista que... digo, que tocó el tema desaparecido dentro del deporte. Y había publicado algunas notas en Página 2, y supongo que, bueno, a partir de eso el tema andaría dando vueltas, y hice esa primera nota. Y después, bueno, nada, tiempo después, digo, de haber publicado esa nota, surgió la posibilidad de escribir un libro, y ahí me metí, obviamente, a profundizar cada una de las historias.
Y vos llevás el número de desaparecidos del rugby de La Plata de 17 o 18, que por ahí es la cifra que se manejaba, a 20.
Sí.
¿Cómo te topaste con esos desaparecidos que de alguna manera también habían desaparecido de la historia?
Sí, primero eran 17, al principio eran 17. Y después el que descubre los dos primeros casos es Julián Axat, que es hijo de Rodolfo,
claro.
Es abogado, poeta, y además de ser abogado y poeta, digo, siempre estuvo muy interesado en no solo en temas de derechos humanos, sino puntualmente en lo que pasó en La Plata Rugby Club, ya que bueno, su padre había jugado ahí, claro. Y él de alguna manera descubre dos casos, y yo después en la investigación me topo con el vigésimo, el número 20, a partir de una charla que tengo con exjugadores, ¿no? Y uno que recordaba que había uno que había jugado y no estaba seguro, ¿no? Y en medio ahí la memoria que lo traicionaba, que sí, que no, y yo, bueno, me puse a investigar hasta que di con un hermano que me confirmó que sí, que había jugado 2 años en las inferiores del club.
¿Y cómo fue bucear en esas 20 historias que a la vez dentro del libro se descomponen además en 1000 historias? ¿Cómo fue el proceso de investigación en lo personal? ¿Fue un proceso doloroso, difícil?
Sí, sí, fue muy intenso, realmente muy intenso. Y más allá de que cada entrevista, cada charla, cada encuentro que yo tenía su valor periodístico, fuera de eso, desde lo humano, desde lo personal, me afectó. A ver, me movilizaba por un lado, por otro lado había momentos que me angustiaba mucho, había momentos que me emocionaba mucho, y fue todas esas sensaciones fue la que yo traté de transmitir en el libro. Mucha gente que lo leyó me dice que es un libro emotivo, ¿no? Que tienen así muchos momentos, que digo, que los lectores se emocionan, Y un poco era mi idea, ¿no? De transmitir esa emoción que yo sentí en el momento que hablaba con un hijo, un hermano, un padre, un amigo, y muchas veces con lágrimas en los ojos me contaban anécdotas, recuerdos, y toda esa, ¿no? esa fuerza que yo sentía en ese momento, es lo que quise transmitir, ¿no? Y que no es sencillo, porque, viste, a ver, yo siempre tuve conciencia de que estaba contando una gran tragedia, una tragedia grupal, ¿no? que incluía 20 víctimas, incluía también a familiares, ¿no? Pero de todos modos, mi intención era que no sea un libro triste, que sea emotivo pero no triste. Uh-huh. Y creo que en algún punto está logrado, porque la respuesta que tengo tiene que ver con las emociones y no con la tristeza.
Uh-huh. ¿Y cómo fue acercarse a los familiares? ¿Cómo reaccionaban a tus preguntas? ¿Había gente que prefería no hablar?
No, sabés que la mayoría de los familiares, fueron muy pocos los casos que se mantuvieron al margen. La mayoría de los familiares, por más que no me conocían, digo, yo no soy de La Plata, yo no soy un periodista que está vinculado al rugby, y tampoco estoy vinculado y tengo una historia, digo, periodística, profesional con los derechos humanos. Y nada, me empecé a contactar con parientes, al principio a partir de una página en Facebook y generando contactos y consiguiendo algún mail, algún teléfono. Y la verdad que la respuesta fue muy, muy buena, cosa que yo estoy absolutamente agradecido, porque aún sin conocerme, me recibieron, me contaron sus historias, abrieron sus recuerdos, hurgaron en sus memorias para recordar anécdotas o datos o lugares o nombres, y en algunos casos hasta me atendieron en sus casas y me mostraban fotos y abrían sus tesoros personales para que yo conociera más a cada una de las víctimas. Y la verdad que para mí fue maravilloso tener esa respuesta. Y eso además me comprometió más, ¿no? Eso de alguna manera me llevó a asumir mucho más el compromiso que yo tenía de respetar esas historias y de darles un buen tratamiento, y que es en definitiva un poco lo que me agradecen hoy todas esas personas con las que yo hablé, que leyeron el libro y están así como yo estuve agradecido en su momento porque ellos me atendieron, me recibieron y abrieron su memoria y su corazón, ellos ahora están agradecidos conmigo porque yo le di un buen tratamiento a su historia y a la historia de sus seres queridos que perdieron.
Uh-huh. El mito un poco dice que se trataba de una camada de jugadores excepcional, con Santiago Sánchez Viamonte al frente. ¿Es así o el trágico destino también termina por engrandecer esa leyenda?
Y puede ser que ocurra eso. En realidad, bueno, no pasa, digo, no hay más registro de estos jugadores que la memoria. Y la memoria de aquellos excompañeros que los vieron jugar, que ubican a Sánchez Viamonte, al Chueco, como un jugador extraordinario, muy talentoso, y que tenía destino de Puma, y que algunos me llegaron a decir que todavía cuando aparece dentro del club algún pibe que juega muy bien, dicen, este va a ser como el Chueco. Quedó un poco ahí el mito del jugador distinto, extraordinario, talentoso. Y había también otros muy buenos jugadores, de hecho han desaparecido capitanes de la primera, algunos que llegaron a jugar en los Pumitas. Ahora, si en realidad era un equipo extraordinario, o si él con los años se engrandeció el mito, bueno, en realidad no hay manera de comprobarlo, ¿no? Porque, como te decía antes, de esos años solo queda la memoria y el recuerdo de aquellos que los vieron jugar. Y bueno, no nos queda otra que confiar en ese recuerdo, ¿no? No hay manera de comprobar o de chequear, ¿no?, que tan buenos jugadores eran.
Claudio, para terminar, te hago una consulta respecto a, digamos, te traigo de nuevo al principio de la nota, a tus motivaciones para contar esta historia. Más allá de la historia, ¿qué valor tiene volver a este pasado tan doloroso para los argentinos?
Tiene, a ver, en realidad, digo, esto me preguntás, se me ocurren muchos lugares comunes como respuesta, ¿no? Lo que tiene que ver con la memoria, con el pasado, con no volver a cometer errores, lo que tiene que ver con la importancia de mantener vivo el pasado. Yo qué sé, ayer recuperaba una nieta, la nieta hizo 117, sabemos quién es. Y nada, son todas instancias que a mí particularmente me reconcilian un poco con la vida, ¿no? Me hace ser me pone en un lugar más optimista, ¿no? Este tipo de situaciones, ¿no? Mire, me hacen mirar el futuro con un poco más de optimismo. Y yo no sé si mi libro aportará eso también, pero bueno, es una apuesta a la memoria, es una apuesta también a que las nuevas generaciones se acerquen un poco o se empapen o se internen, aunque sea con estas pinceladas que yo di en el libro de qué fue lo que ocurrió en la década del 70 en la Argentina. Tuve clases de periodismo hace muchos años. Y bueno, por supuesto, mis alumnos son pibes de 18, 19, 20 años. Y durante este último mes, muchos que leyeron el libro me decían sorprendidos que no podían creer eso que estaban leyendo, no podían creer que acá en la Argentina, que en su país, hubieran ocurrido semejantes cosas. Y yo le decía, por un 20 años tal vez eso es muy lejano, es prehistórico, pasó hace 40, ¿no? Y un chico de 20 años, tal vez sea mucho más lejano. Y yo le decía, bueno, seguramente tus hijos son contemporáneos de esa época. O sea, no es algo tan lejano. Y tal vez los pibes los tienen muy en el aire por algo que capaz estudiaron en la escuela o leyeron o escucharon alguna vez. Y me parece que le llegue a estas historias vinculadas al deporte, además, y que le genere tal vez en algunos casos la inquietud por interiorizarse más, por seguir leyendo, por interesarse, a ver, bueno, qué fue lo que pasó en esos años oscuros. Me parece que está buenísimo, ¿no? Y nada, si eso ocurre, si sirve para que nuevas generaciones se interioricen más en los años oscuros, bienvenido sea. La verdad que el libro ya tiene sentido.
Bueno, Claudio, te agradecemos mucho la comunicación, te felicitamos una vez más por el libro que has publicado y te mandamos un fuerte abrazo desde acá de La Plata.
Bueno, muchísimas gracias por la felicitación, por la nota. Bueno, nada, suerte, saludos. Y lo último, te cuento, ahora en septiembre lo estaré presentando por La Plata.
Ah, vale.
A mediados de septiembre en el Colegio Nacional. Así que, nada, están todos invitados.
Pasaba la palabra de Claudio Gómez, entonces autor de Maten un Rugbyer, que cuenta la historia de los rugbyers desaparecidos de La Plata Rugby durante la dictadura. Bueno, eso es lo último que nos ha dejado la ardua jornada deportiva de hoy, que recordemos tiene rugby a las 2 de la tarde.
Básquet. Quedaste con el rugby,
y ya te enganchó. Y además tenemos fulbito desde las 9 y 10 con Estudiantes Aldo Civi acá en el estadio, y que a las 6 hay un partido, ¿no?
No, a las 8 juega Rafaela Quilmes.
Rafaela Quilmes, partidazo por prenderse ahí en la pantalla de la TV pública seguramente, para el que lo quiera ver. ¿Algo para decir, Pablo?
Sí, que voy triste a la cancha hoy porque no juega la Gata Fernández, pero...
No juega de sábado tampoco. Más no, importante me parece. No, tiene más incidencia en el resultado de sábado.
Aparte la Gata es fachero, ¿viste? Te da ganas de verlo. Queda medio gay este comentario, pero te da ganas de verlo. Tipo fachero, cari lindo, juega bien al fútbol. Usa botines llamativos.
Yo te entiendo porque lo mismo que sentís vos por la Gata Fernández, yo lo sentía por José Ernesto Sosa. que bueno, lamentablemente no regresó una vez más al club, pero ya lo vamos a tener acá de vuelta. Pero la verdad es que es una obsesión, te lo tengo que decir.
Sí.
Es una obsesión.
Sí, sí, está bien. Y bueno, no tengo ninguna adicción.
Está bien, claro.
Me gusta la coca y la gata.
La Coca-Cola.
Sí.
Bueno, vamos entonces hasta... Nos vamos a ir a nuestras casas. Yo al trabajo, vos a tu casa, supongo, ¿no?
A mi casa, a almorzar y después doy clase en la facultad.
Bueno, así que sigue el lunes, sigue para todos el lunes. Esperemos que hayan empezado bien arriba con nosotros. Y que sigan bien arriba el resto de la semana, que para muchos estudiantes terminará el jueves, por suerte, porque el viernes se celebra el Día del Maestro, que ahora es el día de todos los docentes, gracias a Dios. Será hasta el lunes que viene entonces con otra edición de Desayuno de Campeones.
Nos vemos.
Let's pretend we don't exist.